Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este duodécimo programa ya de la segunda temporada de la Radio del Corredor, vuestro podcast de 42 minutos, que son los kilómetros que, como bien sabéis, tiene una maratón y a los que nos ceñimos normalmente con menos que con más éxito. En este duodécimo programa introducimos una edición especial en la que charlamos largo y tendido con uno de los entrenadores españoles con más pedigrí del panorama internacional. Él es Jerónimo Bravo. Como sabéis, nos podéis escuchar por iVoox, por SoundCloud, por Spreaker, por nuestro reproductor propio de la Bolsa del Corredor, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones que podéis repasar en la pestaña radio de la web de la Bolsa del Corredor. También nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor. En Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Y en Instagram, @labolsadelcorredor. Repasadas plataformas, redes sociales, solo nos queda agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Hablar de Jerónimo Bravo es hablar de uno de los entrenadores a nivel internacional con más postín. Lleva más de 20 atletas repartidos por todo el planeta. Entre ellos, el hasta hace apenas unas semanas récordman mundial de media maratón, el eritreo Sersenay Tadese. Reparte su tiempo entre Madrid, donde se encuentra su cuartel general, que es la casa de campo, y el resto del mundo cuando pasa temporadas con sus alumnos, por así decirlo. Ha compartido horas y horas de entrenamiento en África con algunos de los mejores fondistas del mundo. Y lo más importante, habla sin tapujos, sin pelos en la lengua. Sobre rebajar las 2 horas en la maratón, sobre los beneficios de entrenar en los famosos training camp africanos, sobre el estado de salud actual del atletismo español, entre otras muchas cosas, hablamos con él en este programa especial sobre Jerónimo Bravo en la Radio del Corredor. Saludamos a Jerónimo Bravo, bienvenido a la Radio del Corredor, Jerónimo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Abel Antón comentó hace unos días aquí en la Radio del Corredor que si Gebreselassie o Bekele se hubieran centrado únicamente en el maratón desde sus inicios, podrían haber llegado antes a las 2 horas de lo que lo ha hecho Kipchoge. ¿Crees que los atletas africanos han tardado demasiado, Jerónimo, en decidirse o profesionalizarse, entre comillas, por decirlo, de alguna manera en esto del maratón?
Bueno, yo creo que son casos diferentes. Gebreselassie, evidentemente, pasó al maratón con una edad ya avanzada, entre comillas, que corre con el mundo. Y lesiones, Bekele pasó bastante más joven, hizo una grandísima marca, lo que ocurre que le falta, no ya en el maratón, le falta en su último día de carrera, es focalizarse en el atletismo. Yo pienso que los atletas africanos lo que ocurre es que al final han empezado a entrenar el maratón. Primero, porque son muchísima cantidad, con lo cual de la cantidad sale la calidad. Y segundo, que han empezado a focalizarse en el maratón específicamente. Es muy raro que veas a los grandes maratonianos, Kipchoge, correr algún durante el año, aunque les paguen fortunas, que no sea un maratón. Al final es una prueba que requiere especialización, y la especialización suele llevar al conocimiento de la materia, y el conocimiento suele redundar en mejor rendimiento.
Eso te voy a decir, porque dentro de la especialización está también el asesoramiento, ¿no? La estrategia de carrera, el saber cómo y cuándo hidratarse, quizás es algo que hace 10, más bien tirando a 15, 20 años, no estaba tan trabajado.
Yo creo que igual también el cura de salud. Mira, fíjate, hay una lo que digamos es Vox Populi, hay una contradicción. Yo creo que a día de hoy los atletas blancos, europeos, americanos, como los quiero denominar, van por detrás en el tema de la preparación del maratón, tanto en lo que son la parte externa, ya sea de hidratación, nutrición, como la parte técnica de lo que es la aproximación a lo que es el entrenamiento de maratón. Hay también una opinión extendida que, claro, los atletas africanos ahora corren más también porque les llevan técnicos europeos. Yo soy técnico europeo, pero a Kipchoge le lleva un técnico keniano. Es decir, al final lo que ocurre es que hay que evolucionar y hay que estar abiertos a muchas cosas. Lo que en África, puede ser que técnicamente en su momento estuvieran detrás de los europeos o de los americanos o como quieras denominar,
sí.
pero han sabido evolucionar, han sabido adaptarse y han sabido coger lo mejor de cada casa, como se suele decir. Por un lado, el espíritu y la capacidad de trabajo del beta africano, y por otro lado, la mejora que te pueda venir de conocimiento científico o técnico. Y además, estar abiertos a nuevas posibilidades. Los abetas africanos, fíjate, en sus posibilidades, todos están siguiendo la corriente creada a partir de Breaking Two. Tú ves a los atletas kenianos correr un maratón con malla. Tú ves a los atletas africanos cuidar más la hidratación, hidratarse más, hacer otro tipo de entrenamiento. Tú ves a los atletas europeos que el Breaking Two y lo que implicó a nivel de investigación en el maratón, el que no se ríe o infravalora. No sé de dónde está el desconocimiento, la verdad. Ahora mismo tendría mis dudas.
También comentábamos, Jerónimo, con Mark Roach recientemente, el auge de atletas profesionales y no profesionales que quieren entrenar una temporada en los training camp de africanos, probar un poco la medicina, entre comillas, y la rutina, por así decirlo, de los recordman, algo que se ha incrementado bastante, además desde el récord de Kipchoge en Berlín. ¿Qué valoración haces de los beneficios que pueda tener entrenar durante un tiempo determinado o indeterminado en estas condiciones?
Pues yo creo que hay dos vertientes. Un lado está la vertiente turística, el atleta aficionado que quiere ir a, pues como sea, de vacaciones a Benidorm,
sí.
O a un parque temático. Y por otro lado está la atleta profesional. Mira, yo he entrenado a atletas españoles de primera fila, no muchos, pero algunos. No super figuras, pero sí atletas internacionales. Ejemplo, Iván Galán. Iván Galán ha sido internacional en las diferentes ocasiones. Iván Galán estuvo conmigo en el año 2006 entrando en Eritrea. O sea, no es algo novedoso, es algo que se hacía. ¿Qué ocurre? Primero, que tienes que estar dispuesto a vivir como viven ellos, además de donde viven ellos. O sea, no es ir allí. Es ir allí y estar allí. Y estar allí en una concentración, como suele ocurrir de 20 días, un mes, dos semanas, no aporta. O sea, si tú quieres ser como ellos, tienes que vivir como ellos. Y vivir como ellos no implica ir de vacaciones un mes. Es muy positivo siempre y cuando eso, o esa filosofía, ese sistema, o esa estrategia de trabajo, la mantengas en el tiempo. De nada vale irte un mes o dos a Etiopía, Eritrea, Kenia, donde quieras, a un training camp, sea el mejor del mundo, y los otros 8, 9 o 10 meses del año, entrenas de otra manera que no es la que va en la misma línea de la que se va a los 2 meses. O sea, un atleta africano no se va a coger un mes de vacaciones o 20 días, como ocurre con muchos atletas europeos. Y en esos 20 días, por supuesto, no van a hacer lo que no hacen durante el resto del año, van a descansar. Si quieres ser como ellos y trabajar como ellos, tienes que serlo siempre. No un periodo. A partir de ahí, me parece interesantísimo. El aspecto lúdico de los que quieran ir a Kenia, como, pues como van a correr el maratón de Nueva York o Londres o lo que sea. Bueno, es una experiencia. Me parece que si te lo puedes permitir y te gusta, es una experiencia, es una de vacaciones. La parte profesional creo que implica más que irte a África un mes.
Continuando con nuestras citas sobre autoridades del atletismo que han pasado por aquí por el programa, Jordan Santos, doctor en fisiología del ejercicio, realizó un estudio en Sudáfrica y una de las conclusiones a las que llegó es que los atletas africanos de élite con los que hicieron las pruebas tenían una oxigenación cerebral mucho más estable realizando esfuerzos de alta intensidad y en ellos pues no se producía la caída habitual en la mayoría de atletas. Para Jerónimo Bravo, ¿qué factores influyen en esa supremacía de los atletas africanos en el fondo?
Bueno, evidentemente el atletismo es un deporte básicamente físico, es decir, genética, es decir, cualidades físicas. Es innegable que las cualidades físicas van a estar por encima de cualquier otro aspecto. Ahora bien, a eso le añaden una capacidad de trabajo, es decir, está la aptitud y la actitud. Elevadas ambas a su máxima potencia. No sé realmente si la parte física es tan determinante, que es muy importante, respecto a atletas. A ver, lo que ocurre es que, ¿por qué los atletas europeos o blancos antes andaban en las inmediaciones de los 27 minutos, incluso bajaban de una hora o hacían 2-6 en maratón y ahora estamos tan lejos? Esas cualidades físicas también existirían. El problema es que se ha producido una involución en el atletismo, vamos a decir, blanco, y una evolución en el atletismo africano. La genética es algo muy importante, pero solamente con la genética no creo que sea la mayor diferencia que pueda existir ahora mismo porque entonces la raza habría empeorado más que mejorado. Creo que no es así. Lo que implica es, también habría que hacer esos mismos estudios con realmente atletas de primera fila de caucasianos, o sea, del país que sean, y a partir de ahí valorar. Hace, en el año, tengo de memoria, 2004, yo participé en una investigación del mismo estilo de la Universidad Europea de Madrid,
¿sí?,
en la cual, que está publicada, con Martín y Lucía y Jesús Oliván, los tres en fisiología del esfuerzo y educación física, respectivamente, en la cual se evaluó, entre otros, a todo mi grupo de eritreos, y sí, existían diferencias significativas. O sea, tenían una capacidad física por encima de lo normal, pero no era algo increíblemente
determinante, ¿no?
Determinante. Evidentemente no son, tienen una capacidad física que no es la habitual, lo comparas conmigo, contigo supongo. Pero yo creo que a partir de ahí lo que falta también es otro tipo de investigaciones que correlacionen atletas blancos de primera fila con atletas negros de primera fila.
Cuentas,
yo de luego lo desconozco.
Cuentas, Jerónimo, en una entrevista en la Bolsa del Corredor reciente, que el tema de la procedencia de los atletas de élite que manejas no es un hándicap, ¿sí?, a la hora de tratar con ellos. Pero realmente es impensable que a la hora de trabajar, por ejemplo, con el bronce mundial, Aaron Kifle, o no haya que tener en cuenta las costumbres tan distintas a nivel cultural de su tierra de procedencia, ¿no? El hecho de trabajar con atletas de élite africanos, colombianos, de nacionalidades tan dispares, tiene que ser también para ti, eso sí, un enriquecimiento personal.
Sí, a ver, evidentemente es enriquecedor conocer diferentes culturas. A ver, yo siempre he sido, no sé decir, un culo de mal asiento, pues porque en el año 97 yo ya estuve, acababa de terminar la carrera, estaba haciendo mis primeros pinitos de entrenador, y estuve en México viendo cómo entrenaba a los chicos de primera fila de aquel entonces. Posteriormente yo ya estuve de entrenador ayudante en la Universidad de San Diego en Estados Unidos en el año 2000. Es decir, evidentemente yo siempre he tenido inquietud por conocer diferentes realidades del mismo tema, que es el atletismo, cómo afrontarlo según la perspectiva existencial y cultural de cada sujeto. Evidentemente es enriquecedor, pero ahora la verdad, en relación a la entrevista que comentas, yo pienso que el ser humano lo que yo voy a trabajar es su físico, es decir, evidentemente aspectos motivacionales, actitudinales, que no se pueden olvidar, pero la reacción fisiológica de un colombiano es igual que la reacción fisiológica de un eritreo, que es un español o un filipino. Lo que se trata es, y en eso no he encontrado diferencias, la única diferencia que he encontrado ahí sí es la capacidad de trabajo, que a día de hoy es mayor en los atletas africanos que conozco, pero que no significa que sea que no pueda ser igual de buena en un atleta de la nacionalidad que se llame, si realmente tiene las ganas y el ansia, más allá de un periodo concreto, de trabajar en un proyecto a medio largo plazo. Pero sí, evidentemente cada país tiene sus particularidades, pero que van a afectar en el atletismo, o si fueran ingenieros, si fueran fontaneros, eso es su manera de vivir, eso que son cosas diferentes.
Uno de tus atletas de más relumbrón es Sersenay Tadese, cuyo récord del mundo de media maratón lo batió recientemente Kiptum en Valencia. De hecho, también en una entrevista que he estado repasando decías que esperabas tú que ese récord fuera batido en un tiempo más o menos a corto plazo. ¿Te sorprendió de todas formas que lo rebasara el keniata sobre el asfalto de la ciudad española? 8 años, al fin y al cabo, es mucho tiempo.
A ver, los récords están pensados para ser batidos. Yo recuerdo cuando yo empezaba en esto, entre comillas, escuché a un tal Fermín Cacho que no hacía el récord de España, pero mientras tanto se dedicaba a acumular medallas como un condenado en Juegos Olímpicos, Mundiales, y lo que yo prefiero las medallas que los récords, porque las medallas no te las quitan, salvo que pasa una cosa muy extraña, y los récords, al final, por ley de vida, alguien te los bate. El récord tenía que ser batido, como serán batidos todos en algún momento. Antes o después los récords se baten. ¿Qué me sorprendió? A ver, quizá no era el mayor candidato que yo podía tener en mente para que lo batiera, y desde luego, siguiendo la guía de la carrera, en el kilómetro 10 jamás me pensaba que fueran a batir el récord de la carrera, cuando iban ya, creo que 22-24 segundos más lentos que el récord mismo de la prueba, que a su vez era 20-30 segundos más lento que el récord del mundo. Ahí sí me sorprendió, y me extrañó y me sigue extrañando, el que puedas hacer un segundo 10.000 en 27.16. Me parece realmente pasmoso hacer la onceava marca mundial de la historia en 10.000 en el segundo 10.000 de una media de maratón. A partir de ahí los récords se baten. Entonces, pues enhorabuena por haber batido el récord del mundo y llega el momento que se lo baten a él también, eso es así.
Hablando de Tadés, el eritreo tiene ya 36 años, ¿no? Ha ganado cuatro mundiales de medio maratón, entre otras cosas. Después de haber tratado con tantos atletas de primera mano, Jerónimo, ¿crees que en estas edades aún se pueden lograr grandes cosas, incluso algún récord?
Mira, Kipchoge es más o menos de la misma edad que Tadés, quizá un año más. Lo de menos, Kipchoge está en su máximo esplendor físico. A raíz del Breaking Two, todas las pruebas de Fertenay decían que su ocaso físico no había llegado. El año este que va a acabar, en el mes de febrero, yo pienso que estaba en disposición de intentar hacer muy cerca de su récord del mundo de media. Tuvo la mala suerte de que tuvo un problema en el gemelo y no se pudo entender. Es decir, a día de hoy los resultados del día a día, las pruebas de campo me dicen que su declive, a ver, no va a ser marca personal de 10.000, que es una burrada, que es 27.7, pero en distancias más largas está aún a un nivel, digamos, que muy próximo al mejor Tadese. Y pienso que el mejor Tadese, aquel que hizo el 58.23, esa marca no reflejaba su valor de aquel entonces, puesto que el circuito, primero porque corrió sin liebre prácticamente, y el circuito no era más propicio. En aquel entonces Tadese estaba, en mi opinión, para bajar de 58 minutos. No se hizo, con lo cual se quedó 58.23. Pero digamos que es en las mismas condiciones que tal vez se tenía en el mes de febrero del 2018, sí pienso que puede estar a un nivel similar a esos 58.20, 58.30. Al final todo depende de, aparte de lo que hemos hablado antes, aparte del nivel físico, del hambre que lo quede. Tal vez se lleva desde el año 2004 y ya fue medalla olímpica. Es decir, la trayectoria es larga. Mantenerte a ese nivel de exigencia, aunque te motives, es difícil, porque somos humanos. Yo pienso que si la motivación la mantiene, todavía le quedan bastantes cosas por hacer. No muchas, por ley de vida, pero le quedan cosas importantes que hacer.
Entonces, ¿qué entra más en juego a la hora de mantenerse en lo alto a medida que un atleta profesional va ganando años? Me dices el hambre, ¿lo equilibrarías en el mismo escalafón, en el mismo nivel que el estado físico, que todo lo que se haya podido cuidar y respetar, entre comillas, el atleta? Cabe recordar a nivel nacional también, por ejemplo, me venía a la cabeza que Jaume Leiva hizo marca personal con 35 años en Valencia también, o sea, es otro caso, ¿no?
A ver, yo pienso que hay dos curvas, que ascienden y descienden. Pues hay veces que van paralelas y otras veces que van direcciones opuestas, que son el nivel físico y la motivación. Generalmente, y más cuando tienes más carrera pasada que por delante, desciende porque generalmente ya has hecho todo. Ahora, bien es cierto que sí pienso que existe una correlación en que si tú tienes motivación, digamos que puedes frenar el paso del tiempo, entre comillas. Evidentemente el declive físico es incontrolable y es imparable, pero puede ser paliado trabajando de otras maneras, si tú tienes las ganas de trabajar aún, es decir, si me queda algo para hacer. En el caso de Tadese, o en el caso de Kipchoge, en el año 2003 fue campeón del mundo.
Yeah.
En el año 2018 ha sido marquista mundial. Pues estamos en la misma. Por ley de vida, según los fisiólogos, con 15 años de carrera y 36 o 35 años de experiencia, tiene que estar acabado. ¿Qué ocurre? Que la pista, el cronómetro o la carretera está diciendo otra cosa. Entonces, pues, creo que el aspecto aptitudinal puede contrarrestar la bajada de los valores aptitudinales. ¿Hasta dónde? Hasta que ya el carnet de identidad te pongan unos valores muy, muy, muy complicados, desafonados, claro.
¿Entráis también ahí un poquito más en juego vosotros, los entrenadores, a la hora de ese hambre, de mantener ese espíritu competitivo o de transmitir?
Sí, yo pienso que el papel del entrenador de alto nivel es saber leer qué el atleta espera de ti y de lo que espera de ti, si tú ves que no va en relación a lo que el atleta puede dar o lo que tú esperas, trata de reconducirlo.
Ya.
Es decir, vamos a ver, yo puedo tener un atleta que tiene mucha hambre y no tiene las condiciones físicas y decir, bueno, tengo que intentar reconducirle a lo que realmente podemos llegar. Tengo un atleta que puede tener mucha hambre, que ha sido increíble, pero que ya no va a llegar a ser lo que era. También tienes que hacérselo ver. Y puede darse que las dos puntas de flecha estén mirando para arriba y entonces lo que tienes que tratar es de tú llegar más allá de lo que pueda ser el aspecto físico y la motivación. Es decir, una segunda motivación que venga más allá de la competición que tengas en inmediata, sino el tratar de programarle refuerzos que sean a más medio plazo para que no pueda caer en una curva de desánimo o de motivación. Pero pienso que sí, que el papel del entrenador es en gran medida la de, no sé si la palabra es motivar, pero sí conducir o reconducir hacia la dirección correcta de la cual el trabajo debe llegar a los mejores efectos posibles, ¿no?
Cambiando un poquito de tercio, muchos corredores populares, ¿no?, están habituados, que están habituados a correr pues 10K, carreras populares, y que entrenan en torno a esas distancias, están acostumbrados, ¿no? Pues su evolución a veces típica, ¿no?, y más lógica es que vayan sintiendo el gusanillo de probar pues un saltito más, ¿no? Y ese salto suele ser la media maratón, ¿no? ¿Cómo debe preparar el corredor amateur esa transición y con cuánto tiempo de margen aconsejas que se debe comenzar a trabajar en ella, Jerónimo?
A ver, yo pienso que las etapas tienen que ir quemando paulatinamente y evidentemente para pasar de un nivel a otro tienes que controlar el nivel en el que estás. Es decir, lo que no puede ser es que corras 2 10.000, 3 días, 3 10.000 o 3 10K, 4 y ya pisas en la media. Primero porque no conoces a tu cuerpo, cómo va a reaccionar, porque cada carrera puede reaccionar de una manera diferente. Segundo, porque te metes un proceso de mal. A ver, también estamos hablando de situaciones en las cuales son atletas recreacionales que no han tenido un pasado atlético y que han empezado a correr con 20, 25, 30, 30,
exacto, sí,
o 50 años. Es decir, las pruebas de media maratón y de maratón son pruebas de ultrafondo, en la cual los atletas avanzados en distancias y experimentados y con nivel se piensan en el momento de dar el paso. ¿Por qué? Porque, primero, porque es duro. Segundo, porque requiere un nivel de maduración. Y tercero, porque ahí sí entran otros valores, podemos decirlo, de riesgo. Pues sí, cuanto más larga es la distancia en la que corres, más entran valores incontrolables, impredecibles en juego, que pueden significar riesgos. Entonces, pienso que cada persona primero tiene que conocer es su propio cuerpo en situaciones de esfuerzo. ¿Cuánto? Depende de cada persona, pero yo pienso que una persona que comienza a correr, vamos a poner el 1 de enero del 2019, en el 2019 no debería ni plantearse ni por lo más remoto correr una media maratón.
Está claro, sí, sí.
Yo pienso que un corredor que esté controlando distancias de 10 a 15 kilómetros debería ser al menos 2-3 años antes de empezar a lograr correr una media. Ya el maratón, ya sé que lo que digo es quizá la antítesis de lo que hoy se oye o se pregona o se vende. Pero bueno, es mi opinión y además pienso que es lo que se ha hecho siempre con atletas experimentados, más allá con aquel que no lo es y que además pues tiene menos capacidad física porque no son atletas profesionales. Y de ahí al maratón, pienso que tienes que tener un bagaje deportivo específico en correr al menos 4 o 5 años. Pero también por el mero hecho de permitirte mejorar en otras facetas. Si te pones a mejorar, a correr maratones, tu velocidad se va a ver disminuida sí o sí. Y a la hora de querer ser el mejor corredor de maratón posible, tu velocidad de base va a ser también importante. Es decir, cuanto mejor corredor de 10.000 seas, mejor corredor de media maratón serás. Y cuanto mejor corredor de media maratón seas, en general, no sé si vas a ser mejor corredor de maratón, pero vas a tener mayores recursos, repertorio de habilidades para poder afrontar un maratón. Y a partir de ahí yo creo que sería la secuencia más apropiada.
Nos comentabas antes, Jerónimo, que ha habido probablemente en el fondo europeo, caucásico, como queramos decirlo, una pequeña involución. ¿Cómo ves actualmente la salud del fondo español? Javi Guerra es quizás el nombre que tira con más fuerza y que ejerce un poco como referente, pero ¿qué valoración personal haces del estado actual y de las nuevas generaciones que pueden llegar? Por ejemplo, Abel Antón nos comentó que él, aparte de Javi, que sí que está a un buen nivel, echaba de menos atletas que le acompañaran en este momento de que está pasando el fondo nacional, ¿no?
Sí, evidentemente Javi Guerra está en un estadio dos o tres pasos superior en, a nivel de marcas en el maratón que el siguiente atleta. Estamos hablando de un atleta que este año corrió en 2.8 y que el siguiente español, por la memoria, habrá estado en torno a las 2.12, 2.13, si no me equivoco. Es decir, 4 minutos de diferencia en el maratón es demasiada diferencia. Y esa de 2.8.30 ya lo de Javi, que es una muy buena marca, no nos debe hacer olvidar que detrás, primero que Javi, como todo el mundo, los años pasan. Es decir, es un atleta que está en su mayor maduración deportiva. Y detrás, los atletas que vienen, tampoco son atletas especialmente jóvenes. Entonces, creo que hay un problema, por un lado, de edad, obvio, de lo que hablamos en la prueba del maratón, y luego un nivel de un problema de, pues al final, y aunque suene cruel de decirlo, 2.12, 2.13 son marcas que hoy en día no son competitivas. ¿El por qué? Pues, hombre, yo pienso que en primer lugar, evidentemente, hay menos atletas que antes. Hay mucha más gente que corre, que yo creo que es algo que la gente se confunde. El boom del atletismo, no. El boom de correr. Considero que una cosa es, y no es una cosa mejor ni peor que otra, es diferente. Una cosa es el running y otra cosa es el atletismo. Es más, estoy convencido de que la mayor parte de la gente que corre, los denominados runners, no les preocupa ni ocupa lo que hacen los atletas profesionales, porque es que generalmente ni lo conducen,
¿sabes? Ni los conocen.
Saben a correr porque les gusta. Punto. No tienen. Entonces, creo que son dos fenómenos o dos modalidades del mismo deporte que se llama correr o atletismo, en este caso atletismo, la carrera, que van en direcciones opuestas. A partir de ahí, creo que hay una laguna muy grande en cuanto a detección de talentos, no lo sé, porque al fin y al cabo atletas siguen surgiendo más o menos, y lo que ocurre es que no se llegan a consolidar. O sea, la generación del 90, que es la cara puesta en su cenit en el atletismo español, recuerdo que hubo bastantes atletas que en categoría junior y promesa, si no fueron medallas, fueron campeones de Europa. Esos atletas tienen 28 años, 27, 28 años. El que más alto ha llegado ha sido Camino de Deporte, que se llama María Mola. ¿Dónde están el resto? Algo ha pasado. Sí, podrá que ser que sean los mejores de España. Y a lo mejor ese es el problema, que son los mejores de España y con eso les llega para ir al siguiente paso. Pero con eso no vendemos atletismo a la hora de ir a donde realmente se mide atletismo, que es a nivel europeo, mundial. De hecho, es que en el europeo pasado, más allá de lo que siempre hemos sido buenos, que es la marcha, y las excepciones puntuales caídas del cielo, que en algún caso ha sido un triplista, en algún caso ha sido un asaltador, en algún caso ha sido que no es nuestra materia prima, nos guste o no nos guste, los resultados han sido malos. Habrá habido 6, 7, 8 medallas, pero los resultados han sido malos. Quita la marcha que siempre la hemos tenido. Quita la generación espontánea que siempre se ha llamado un Yago Lamela, que en paz descanse, una Bascal, una Miurka Montalvo, una Gloria Lossi, y al final siempre tenemos algún atleta importado, que son tan españoles como los que con nosotros, eso es obvio, la generación espontánea y la marcha. ¿Y el resto? Entonces, y es que al final, nos guste, nuestra genética está especialmente dotada para el fondo, medio fondo y fondo, y no hay atletas prácticamente que ni participan. Pues no lo sé si será un problema de sistema de trabajo, un problema de técnicos, un problema de atletas. Por desgracia, yo estoy fuera del atletismo español, es decir, no entreno atletas españoles de primera fila desde hace ya muchos años. Entonces no puedo profundizar. Sí veo que son atletas de talento, jóvenes, que no llegan. El camino, yo no puedo dar mi opinión más que porque no la desconozco. O sea, podría criticar o podría alabar. Y tanto la alabanza como la crítica sería gratuita. Yo veo datos. Veo atletas que en 1.500, en 5.000, en 10.000, en lo que sea, han destacado. Y que llegan a los campeonatos de Europa, primero, en el día del campeonato no rinden como han rendido el resto del año en muchas ocasiones, y segundo, están muy lejos de atletas tan europeos como ellos. ¿Qué ocurre? Pues hay tres variables, internas, externas o conjuntas. Las conjuntas es el sistema, las internas son el atleta y las externas son el entrenador. Eso ya tendría que responder cada uno, pero evidentemente hay una crisis muy preocupante. Se quiera vestir de que estamos en la época dorada o en el resurgir. No es cierto, en mi opinión, y mi opinión no está basada más que en resultados.
Por último, Jerónimo, me gustaría preguntarte por el futuro. ¿Qué escenario crees que puede haber dentro de 10 años en el atletismo mundial? ¿Se habrá bajado de las 2 horas en maratón? ¿Se habrá vuelto a batir el récord del mundo de media maratón? ¿Seguirán los africanos con su monólogo y su dominio? ¿O se irán acercando un poco más los atletas europeos? Eso en ese sentido nos lo has respondido durante la conversación, pero bueno, yo te lo vuelvo a lanzar. Haz un poco de vidente, saca un poco la bola de cristal dentro de tus conocimientos y de la tendencia que ves que va llevando el fondo y atletismo en los últimos tiempos.
Sí. A ver, yo creo que por un lado no debemos olvidar que la dominancia del atletismo africano es tan grande como el baloncesto americano domina el baloncesto mundial. Es decir, es así, o sea, nadie cuestiona que en el Real Madrid de baloncesto, que todos decimos que es el mejor equipo de Europa y el mejor equipo de España, españoles haya tres y el resto sean americanos con diferentes pasaportes. Negar eso es negar la globalización del mundo.
Sí.
Entonces, otra cosa es que, y lo digo así de claro, que los negros americanos molen más que los negros kenianos. Entonces tenemos un problema, porque también considero que el atletismo quizás sea el deporte menos solidario, aunque venga lo contrario, más racista que existe. Por motivos muy variados, que no es el tema de conversación ahora. Tenemos que asumir que si queremos que el atletismo crezca, tenemos que potenciar nuestras figuras. Nuestras figuras, a día de hoy, salvo excepciones, son negras y africanas. ¿Por qué? Porque además, aunque hubiera grandes figuras en los lanzamientos, en los saltos, nuestro público potencial viene de lo que antes hemos hablado, del running. Y el running es correr fondo. Es decir, las figuras, si queremos tener público o mercado, como dicen los modernos, viene de los practicantes. Los practicantes no van a poner a lanzar jabalina en una calle ni a saltar pértigas debajo de árbol, van a correr. Se van a ver reflejados en lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es correr de 10.000 para arriba. Si queremos que esto crezca y que existan iconos, pues serán los que sean los mejores, ¿no? Y los mejores tienen una nacionalidad o una procedencia. En general, tenemos que vender nuestras figuras y no lo hacemos, al contrario, las infravaloramos. A partir de ahí, creo que eso se va a acentuar. Creo que lo que te comento antes de globalización va a llegar más, pero por ley de vida, porque es que en España, en Italia, en Francia o en Estados Unidos existe un fenómeno mundial que se llama inmigración. Y si no se llama así, se llama el que ha habido africanos que han ido a Estados Unidos o a Italia o a España, han tenido hijos y son tan españoles como nosotros. ¿Qué ocurre con eso? Pues que va a aumentar la predominancia del equipo de color y no podremos decir, como ocurre en ocasiones, que mira, los kenianos turcos, cuando el equipo español está, hay también nacionalizados que no han nacido en España. Eso es muy hipócrita. El primer paso de cara al futuro para el ritmo que es dejar a un lado la hipocresía que caracteriza este deporte y decir que el que corre, corre, y que el que corre es porque es mejor. Y eso da igual el color. Y que el fenómeno de la migración y de los países que tienen atletas de la procedencia ocurre en España, y los españoles son tan africanos de procedencia como los turcos son de Kenia o los suecos de Eritrea, que ha habido varios. Y creo que eso nadie lo puede discutir. El resto pues no nos va a hacer ningún favor. A partir de ahí los récords se batirán, todos los récords se van a batir. Yo creo que según la experiencia del Breaking 2, las 2 horas es viable, en condiciones perfectas, pero como todos los récords del mundo tienen que ser en condiciones perfectas.
Claro.
Yo me creí escuchando que el récord de Bob Dylan en México fue porque se creó unas condiciones meteorológicas con una presión especial, porque antes había una tormenta y no sé qué. ¿Eso es laboratorio o es condiciones perfectas? ¿Sí? ¿Alguien ha batido un récord del mundo en condiciones que no sean las perfectas? No se me ocurre, sería extraño, ¿qué sí? Yo no lo conozco, por si alguien lo conoce, por favor que me lo diga. Los récords se van a batir, las 2 horas se van a llegar, antes o después. El récord de Kipton se batirá, los récords de Jebre Selassie de la de Kele se batirán, y así con todo. Porque es ley de vida y porque es la evolución humana. Antes la estatura media en España, en la época de mi padre, sería 1,68, era 1,75, y no hemos hecho nada, es la mejora. A partir de eso, es esperar y trabajar. Que los atletas, como he dicho antes, caucasianos, queremos estar más cerca de las mejores marcas mundiales. Talento y trabajo. Y los pocos talentos, si es que hay menos que antes, habrá que buscar la manera de pulirlos mejor y que no se queden por el camino. Yo creo que la raza es un factor determinante en muchas ocasiones, pero el trabajo lo es más. Y cuando haya un atleta blanco de talento que trabaje igual que trabajan los atletas negros de talento, pero todos los días del año, a lo mejor las distancias son más cortas. Jerónimo, ¿te he respondido la pregunta o me he ido por el terreno de dudas?
Perfectamente, además lo que esperaba era una valoración totalmente, bueno, subjetiva barra objetiva, pero creo que nos has iluminado bastante. Y bueno, con esta respuesta damos por zanjada la conversación. Nos ha encantado compartir estos minutos contigo, Jerónimo, y bueno, te agradecemos que hayas hablado con esta claridad. Y bueno,
gracias a vosotros. Parto de la base de que lo que yo digo no es ley, ni es palabra de la Iglesia, ni es cátedra, es mi opinión. Entonces, habrá gente que dice,
evidentemente,
y habrá gente que esté de acuerdo. Lo que sí es cierto es que en el camino en el que vamos, y es que al final el ateísmo tiene una cosa que es objetiva, que se puede medir. Y lo que estamos midiendo hoy en día es peor de lo que medíamos hace 5 años, hace 10 y hace 15. Remediarlo está en nuestras manos, pero claro, tiene que ser que primero reconozcamos errores, que reconozcamos problemas y veamos vías de solución o de mejora. Si la gente piensa que vamos bien, pues entonces el equivocado soy yo y lo reconoceré y punto. Y dentro de 5 o 6 años hablaremos y dirás, Jerónimo, te has columpiado. Ojalá, si yo no quiero nada malo para el atletismo, digamos, europeo y español en particular. Mi trabajo está en otra versión, en otra vertiente. Y veo que en la otra vertiente o la otra versión cada vez corren más. ¿Cómo? Pues primero con talento, segundo con trabajo. Quiero igualdad. O sea, que de verdad se trabaje la misma cantidad, con la misma intensidad y con las mismas ganas. Y a partir de ahí seguro que se acorta la distancia.
Y termina aquí el programa, una duodécima edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor, centrada en la figura de uno de nuestros entrenadores más internacionales. Como se dice vulgarmente, Bravo ha pegado tiros en muchas plazas y países, evidentemente, y habla con una enorme clarividencia de la actualidad de un mundo, el del atletismo, que quizás se nos dibuja un tanto diferente de lo que tenemos entendido o nos hacen entender. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga. Es del pensador Christian Larsson y está dedicada a los que, como Jerónimo Bravo, son capaces de traspasar cualquier tipo de frontera para crecer y para que su pasión llegue hasta cotas inimaginables. Cree en ti mismo y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo.